At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
El mundo del espectáculo está en constante movimiento.
Si contara todo lo que sé,
chismosa sí, mentirosa no.
Y solo la mujer que ha marcado la pauta en el periodismo de entretenimiento tiene el prestigio y los colaboradores para hacer de este espacio único. Aquí inicia Maxine Woodside.
El chisme de por sí es rico.
Hoy jueves 25 de septiembre en Todo para la Mujer. Sergio Bazañez está entre la espada y la pared. ¿Es verdad que tuvo un romance con el productor Hugo Mejuto? Tenemos los detalles de la recta final de La Casa de los Famosos. Ferca inicia reality show en Azteca, pero con el corazón roto y problemas legales aún con el padre de su hijo. Con esto y mucho más arranca Todo para la Mujer.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que es jueves 25 de septiembre. Rosalía cumpleaños el día de hoy, Will Smith, Sofía Reyes, Cani García, también es cumpleañera, mi querido Eduardo Yáñez, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. ¿Qué tal ellos que cumplen años el mismo día y son matrimonio? ¡Qué padre! Porque hacen un fiestón. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros un día más. Aquí está Ernestito Buitrón conmigo.
¿Cómo estás, Max? Ernestito, buenos días. Buen día. Oye, hablando de Catherine Zeta-Jones y de Michael Douglas, uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, pero más polémicos.
No, pues andaban divorciando cada
sí,
media hora.
Y recordarás que a él le dio cáncer en la garganta, sí. Y él en un momento hilarante, supuestamente la culpó a ella. Porque tenían relaciones sexuales o orales, y entonces él dijo, ella fue la culpable en uno de los tantos divorcios que querían, pero yo creo que Catherine Zeta-Jones le ha aguantado todas, porque aguantar a Michael Douglas.
Uy, ha de con ser ese genio que tiene, que dicen que tiene un mal carácter, que hay nanita.
Sí.
Imagínense un marido con mal carácter todo el santo día, durante años, ay no, gracias.
Claro, y te acordarás de él en la película Días de Furia. Una persona que se dedicaba, digamos, a la vida de oficinista, que un día enloquece y agarra una maleta llena de armas y balacea a todo mundo. Ese Michael Douglas creo que de repente es el que tenemos grabado, pero...
Bueno, sí. Pero hemos visto otras muy buenas de él, la verdad. Es un gran actor. Lo que pasa es que sí, han dicho que en la vida real tiene muy mal carácter. Pero bueno, Catherine Zeta-Jones está guapísima.
Sí.
Son casi de la misma edad y él se ve como el papá.
Sí, ya.
De Catherine Zeta-Jones.
Catherine Zeta-Jones
sí le lleva como unos 5 o 6 años, pero se ve muchísimo más acabado.
Sí, claro, pero también
la ella se ve una reina, sí, guapísima.
Que también está retirada del cine, Catherine Zeta-Jones. Tiene
pues
muchos
ahorita
años que no hace nada.
Creo que desde El Zorro no hace nada.
Desde El Zorro, y acuérdate que fue una de las actrices también más rentables, o sea, en Hollywood yo creo que Catherine Zeta-Jones tenía mucho futuro, hasta que se casa
hizo,
con Michael
hizo
Douglas.
Morticia, es la mamá de Morticia, sí. De Merlina.
De Merlina.
Sí, es cierto, hizo Morticia, la mamá de Merlina. Sí, esa fue la última que hizo. Yo me la recuerdo, no he visto esta, pero del Zorro.
Del Zorro,
con
sí,
Antonio
claro.
Banderas.
Que era el momento, yo creo que climático de Antonio, pero también de Catherine Zeta-Jones.
Sí.
Sí, Max.
¿Qué tal que son 3 temporadas de Merlina? Ay, mira, esta chava cómo ha tenido éxito. Qué
sí,
bárbaro.
Jenna Ortega, yo creo
Jenna
que
Ortega.
Es
que por cierto. Anda con Tommy Lee Jones, que le lleva 60 años. ¿Cómo
pues,
ven?
Han inventado
un novio
ese
que
rumor.
Te lleve 60 años,
sí.
No.
Más bien han inventado. Yo creo que ahí mucho, sobre todo la prensa de TMZ, han inventado o han creado, como decimos en México, un chipeo entre Gina Ortega y Tommy Lee Jones.
No
podría
pero
ser
viven
su abuelito.
Juntos.
Pero acuérdate que Anaí vivió con Andrés García y era como su tutor.
Bueno, a lo mejor es como su tutor, pero vive con él. Pero dicen que son pareja. Y que él le lleva creo que 50 o 60 años, pero que es muy raro que, por ejemplo, hay días en que no le habla y ella pues no le importa.
No, pues.
Yo creo que porque va a heredar. Y va a heredar mucho dinero.
Sí, Tommy Lee Jones también uno de los grandes actores.
Uno de los grandes actores, claro.
Grandes películas también, ¿eh?
Viven en un rancho, en Utah o por ahí. Y pero bueno, digo yo, y está tan bonita y tan joven.
Bueno, recuerda que también muchas de esas relaciones, sobre todo de gente que se lleva entre un rango de 20, 30 años, es porque lo ven como la figura paterna.
Pues
muchas
sí.
veces lo ven. Como Anaí vio a Andrés García, de hecho ellos vivieron aquí en el Castillo de la Jusco.
Sí, claro.
Que fue muy mencionado, fue muy sonado ese supuesto romance. Nunca dijeron que no había un romance, más bien era una como una amistad y un cariño, y que Andrés en su momento Anaí le ayudó a salir de esta parte de la,
sí, de la
anorexia
bulimia.
Y de la bulimia.
Sí, sí es cierto. Pero bueno, no sabemos si fue romance o fue nada más como un papá.
¿A un papá?
Que le ayudó a salir adelante, sí.
Bueno, como Candela Márquez y Luis Felipe Tovar Max, que también les habían hecho un romance y resulta que ahora es como el papá de Candela Márquez, Luis Felipe. De hecho, creo que hoy tenía un evento y que iba a hablar de la supuesta boda de Alejandro y Candela.
Ajá.
Eso lo están promocionando la gente de prensa, yo creo que no va a decir nada, pero ya es un referente, ya si pasa algo con Candela Márquez, le vas a preguntar a Luis Felipe Tovar, ¿cómo se fue a su papá?
Mira, o está bien, digo, si andan buscando un papá, pues a lo mejor sí, pero yo digo, un señor que te lleve 50 años sí. está... 50, 60 creo que le lleva. ¿Cuántos años tiene esta chica, Jenna?
Jenna de estar Ortega, como los 20
debe
algo.
Debe tener 24, sí. 25 años cuando mucho, porque es la casa Merlina. Entonces yo digo que debe tener 24 años y él tiene 85.
Mira, 83. Jenna Ortega está en los 22.
Ah, fíjate.
En los 22. Y Tommy Lee chiquita. Jones...
En los
ahorita,
70, no, 80 y
Tommy
algo.
Lee Jones está en los 79.
Fíjate.
50 años. 50 y tantos años. No, sí está.
50 y tantos años le lleva. No, sí está. Muy disparado, la verdad. Digo que te lleven 10, 20, 25. Pero ya 50. No, ya está muy canijo. Ahora, espero que le dure muchos años, pero si no le dura muchos años, ¿quién será la heredera?
Pues Jenna Ortega, claro. Sí, yo creo que ahí.
Y el rancho dicen que está precioso, ¿eh?
Pues sí, es que Tommy.
Que tienen un gran rancho. ¿Pero qué crees? Que no tienen trabajadores. Ellos son los que hacen todo.
Para evitar también como las fotos, ya sabes.
Yo
y
creo.
La filtración. Sí, yo también creo, Max.
Sí, pero entonces no hay nadie que trabaje ahí más que ellos dos. Imagínense lo que es levantarte a las 5 de la mañana e ir a trabajar al rancho. Ay, no, gracias. No, mejor dormir siquiera hasta las 10.
Exacto, Max. Oye, y hablando de dormir hasta las 10, que ya nos dijo el Juan Antier que no se puede dormir en esa casa.
No.
Noche de nominaciones, sin sorpresas, realmente creo que
no, la subieron a todos, menos la única que se salvó fue Mar, porque era.
Mar, porque
sacó la esta dorada.
Sí.
Pero todos arriba de la placa.
Entonces ya se perdió mucho la sorpresa, creo que estas dos semanas.
Pero ¿quién sale? Comillas. Yo creo que va a salir Chiqui.
Yo creo ¿no? que sale Chiqui. Yo creo que tendría que salir Chiqui.
Dalila no creo. Yo pues, creo que sale o Chiqui o Aldo.
Sería una sorpresa, yo creo que Aldo no, yo creo que me voy más que sería la sorpresa del domingo que se fuera Dalila, porque sería como la...
O Alexis, a lo mejor se va Alexis.
O Alexis.
Porque Alexis lo están odiando ahorita mucho.
No, ya con lo que ganó esta semana ya ganó la casa.
Ah,
ya
sí,
no necesita
claro.
más, ya puede pagar las deudas. Pero tenemos una nota, Max, de qué pasó anoche en la nominación de la Casa de los Famosos.
Anoche estuvo increíble, porque a la hora que vota Chiqui, a todos lo sube a la placa. Menos Mar, que fue la que se salvó. A ver, vamos a ver.
La Casa de los Famosos México sigue ardiendo. Y es que la noche de este miércoles... Se vivió la última de las nominaciones. El show comenzó mostrando un resumen de lo que se vivió en la noche de cine, que puso en predicamento absoluto a Alexis Ayala, quien criticó a Juana. Aunque sus compañeros no se dejaron ver molestos, salvo Dalila Polanco, quien en verdad no soportó ver la manera en que se estaba comportando Alexis Ayala con sus comentarios. Y es que la Casa de los Famosos día a día le pone más limón a la herida con tal de confrontar a los mismos. Así, la última gala de nominaciones se jugó con el formato 3-2-1, donde cada participante debía otorgar esas cantidades a tres personas. Los cuatro con más votos subieron a la placa y en caso de empate, todo podría depender de los fans para estar en la gran final de La Casa de los Famosos. Y como sabemos que en esta nominación no iba a haber sorpresas, por supuesto que los integrantes del antiguo Cuarto Noche otorgaron sus puntos, dándole con todo a Shiki y Dalila. Sin embargo, en esta ocasión, la única que estaba totalmente fuera de estas nominaciones fue Mar Contreras. Y los nominados quedaron de esta manera: Dalila Polanco, Alexis Ayala, Abelito, Aldo de Nigris, Shiki y Aaron Mercury. Así, podemos señalar que el resultado final de la votación interna quedó de la siguiente manera. Shiki acumuló 13 puntos, Dalila Polanco tuvo 12, Alexis Ayala llegó a 5, mientras que Abelito y Aaron Mercury sumaron 4 cada uno, y Aldo de Nigris quedó con 3 puntos. Y con esta distribución se evidenció las alianzas y las rupturas en la convivencia, además de incrementar la especulación entre los seguidores sobre quiénes lograrán avanzar en esta etapa que es definitiva. Y de esta manera, Alexis Ayala nominó a Dalila.
Le doy 3 puntos a Dalila para que vaya dentro de la estrategia que tenemos y salga alguien de día. Le doy 2 puntos a Chiqui por lo mismo, queremos ya que se dé el eclipse. Y para tratar de evitar empates, le doy 1 punto a Aldo para cuidarnos un poco más.
Por su parte, Dalila hizo lo propio.
Le doy 3 puntos a Alexis, 2 puntos a Aldo y 1 punto a Abelito, porque queremos que nos salga por primera vez algo bien, chiquillo.
Gracias, Dalila.
Al final, todos los integrantes se quedaron más que sorprendidos al saber qué va a pasar el próximo domingo y quién será el siguiente eliminado. Para el Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva. La casa de los...
Sí, huele, pasó.
Ahí está, Max. La casa está un poco desinflada, está un poco triste. Yo veo
aburrida,
pero veo todavía firme a Alexis Ayala, dando las últimas para que poder colarse por lo menos entre los 3 ganadores.
Pues yo creo que va a ganar o Abelito o Mar. Vamos a corte y ahorita volvemos.
Sin engañar, porque a mi puerta...
Bueno, estamos de regreso. Ya llegó Marquito Silva.
Perdón, Max, el tráfico. No sí. Es nada nuevo en esta ciudad.
No es nada nuevo.
Pero aquí esta parte de Polanco es...
Sí, conflictiva. Complicada. Dar esta vuelta nos tardamos a veces hasta media hora. Pero bueno, ya sí, estás aquí, Marquito.
Ya estamos aquí, mi querísima Max.
Sí, bueno, estábamos hablando. A ver, cuéntame, ¿cómo está la demanda de Nodal?
Mira, tenemos no una nota más adelante para que no se despeguen, porque Cristian Nodal está en serios y graves problemas. Más adelante tenemos toda la información.
Hoy en la mañana estuvo con Ciro Gómez Leiva, el abogado. ¿Cómo se llama el abogado?
Ulrich Richter.
Que es un famoso despacho de los más prestigiosos de México.
¿Ulrich qué?
Richter. Ajá.
Ulrich Richter. Ajá. Bueno. Él estuvo con Ciro y él estuvo contando a Ciro el problema que tiene Nodal, que son los primeros temas que grabó con la disquera con la que firmó cuando era menor de edad.
Exactamente.
Entonces, pero ¿cómo estuvo todo?
Pues mira,
lo
palabras...
Mismo le pasó a Juan Gabriel, te estaba yo diciendo.
Sí, lo mismo y también me le pasó a Diana Reyes, si no me equivoco.
A Diana Reyes.
Con la misma disquera. Ajá. Mm-hmm. Lo que sucede aquí es que cuando un artista es nuevo, Max, tú vas y tocas una puerta y pues tocas la puerta y Marco me abre la puerta y me dice, yo te ayudo, pero yo voy a invertirte. Uh-huh. Y entonces esto que tú me vas a ofrecer es mío. Y pues obviamente cualquier artista nuevo dice, bueno, si él me va a apoyar, él va a poner una lana, pues ahí está. Uh-huh. El tema aquí va más allá. Hace eso como siendo menor de edad y los papás son quienes firman como tutores.
Así es.
Sí. Le ceden los derechos supuestamente a Marco y Marco detiene las canciones.
No, la disquera, o sea, ya al estar invirtiendo, la disquera o la editora ya es dueña de los temas.
Porque acuérdense, Ernest, que él se vuelve un hitazo en redes sociales. Al volverse un hitazo en redes sociales, efectivamente, quien se acerca es la disquera. Diciendo, vemos el potencial, vemos que sí puede, y entonces hacen esa alianza. Ajá. Siendo menor Cristian Nodal, pero quien se acercó fue la disquera a Cristian, porque ya vio ese primer exitazo que tuvo a nivel internacional, y le dice, bueno, aquí estamos nosotros, te apoyamos.
Y entonces le dijo, bueno, vas a firmar por tantos años y por tantos temas para esto, para seguir en la promoción, el apoyo, todo lo que representa un artista.
Claro.
Y es cuando se da esto. Él firma y ahora ya no reconocen ellos como artistas, ni como tampoco los
otros. Y no le quiere dejar las canciones.
Y no quiere dejar las canciones.
Le está peleando las canciones a Universal.
Claro, Universal tiene un expediente, según el abogado Ulrich Rinder, es un expediente en el que dice, mira, yo hice estas canciones, aquí está el pago del estudio, del ingeniero, del músico, de tal, tal, tal. Esto lo desconoce la familia Nodal, incluida, bueno, Cristian y su familia, porque ellos firmaron, todos los tres están envueltos en esta maraña. Entonces, los demanda, porque dice, esas son mis canciones, no son de Universal. ¿Qué hace la disquera? Dice, bueno, a ver, vamos
a ver. No, si son mías, porque yo las pagué, aquí están.
Aquí está. El tema
y si
es...
tú las pagas, pues son tuyas.
Es. El tema se agrava, Max, del civil a penal, porque al hacer esto, Nodal dice, bueno, yo las grabé y aquí están mis pruebas. Con un notario firmado, expone cómo se hicieron. El problema es que es la misma gente que supuestamente hizo con Universal, pero Universal sí le pagó a esas personas, tiene sus recibos. Y las personas que son entrevistas, bueno, en este caso en las audiencias, dicen, bueno, es que a mí me pagó en efectivo Nodal. ¿Cómo? No hay ningún retiro, no te fue a depositar a la tienda esta de conveniencia, no hay nada. No, él me pagó en efectivo. Entonces, mientras la disquera tiene los comprobantes, Nodal no los tiene.
Pero ahí firma una falsificación también de firma. Ahí que también no están reconociendo como tal, dice, porque Cristian presenta una falsificación de un contrato que dice la disquera que es falsificado, que no es una firma que corresponda pues a la parte legal de la misma disquera, dice, esto no se te firmó, y él lo está presentando como parte de las pruebas y lo llevó como parte del notario y ante también la fiscalía para decir, mira, esto es lo que está pasando, dice, no, esa firma no está reconocida por
el notario.
Exactamente.
Por el notario no está. Entonces es un problemón. Digo, tenemos más adelante la entrevista con el abogado Ulrich. Este es un adelanto. Lo cierto es que hay dos vertientes. O Nodal prueba, porque tienen que tener una primera audiencia, qué está pasando con los temas, y arregla, porque el abogado dijo, la única forma es que él se arregle con la disquera. Y la única forma que podemos saber es que le deje los derechos de esas canciones que son de Universal.
Sí, pero no
las
puede regrabar.
Son 35 canciones.
Claro, y otra es un tema fiscal, Max. Bueno, tú dices que pagaste toda esta millonada de dinero en efectivo.
¿De dónde salió?
Claro, es un tema que lo tienen acorralado.
Mira, mejor que no le rasque y que le deje estas 35 canciones a Universal y empiece de ahí para acá. Que sí. Es donde realmente ha tenido más éxito.
Porque las puede tocar él en todos lados. Aquí claro. El rollo es que no las puede regrabar.
No.
Pero las puede tocar a donde él se pare en sus conciertos, que es de donde saca la mayor parte.
Ahora, ojo, y aquí tiene el regalías de autor, Max. O sea, realmente las canciones son de como Universal compositor. Como composición, pero él tiene sus regalías de intérprete, perdón, de la
como Andy. Compositor.
Entonces, es un tema muy enmarañado, pero que dejaron crecer. Los abogados de Nodal no le dieron la pertinencia y la atención necesaria. Este buffet de Universal me parece que lo desmarañó completo y se dio cuenta de que había muchas inconsistencias. Sabemos que el cantante está cambiando de equipo legal porque esto no tenía que haber pasado, pero a estas alturas ya penal, él podría ir a la cárcel. El tema es que
sí, porque sus falsificó papás él.
Podrían no ir a la cárcel.
Pues hay o le deja los temas a Universal o se los compra. Creo que Juan Gabriel, cuando tenía ese problema, él se las compró.
Sí, las compró.
Por una millonada, no sé cuántos millones tuvo que pagar Juan Gabriel para recuperar sus canciones.
¿Qué fue con
de
este
otra forma,
de
se
Unidos?
Las hubiera tenido que dejar a la disquera,
pues,
que era lo que él no quería.
Un caso similar, Max, también Taylor Swift, esta cantante americana, tejana, bastante millonaria, tuvo un tema con Scooter Braun, que era su representante. Él se quedó con el catálogo, Max. ¿Qué hizo Taylor en medio de la pelea? Agarró y dijo, bueno, pues está peleándose, puede ser de él ahora en este momento. Las regrabó con nuevos arreglos, les hizo este tipo de cosas como si hiciéramos un homenaje, y las relanzó. Obviamente ella legalmente cubriendo, pagándose sus propias regalías, aunque no eran de ella en su momento. Y Scooter Braun, muy hábil, pues lo que hacía con sus artistas, incluido Justin Bieber, era de, bueno, yo te ayudo, yo te promuevo, yo te pongo una lana, pero me blindo con esto, que es lo que pasa en la industria de la música. Ahora,
sí.
Taylor ya las recuperó, pero el tema fue larguísimo, y yo creo que a Nodal no le conviene en este momento meterse un problema legal tan fuerte, porque el abogado Richter que decía, bueno, hay una primera instancia de esta, donde se le va a notificar que hay una demanda. no se presenta. Bueno, va a haber la segunda. La tercera, están pidiendo ellos medidas cautelares para que él no salga del país. O sea, que se le quite su pasaporte porque tampoco tienen certidumbre de dónde está viviendo. No saben si está en Guadalajara, si está en Caborca, no saben si está en la Ciudad de México, no saben si está en Monterrey. Entonces, lo primero que va a pedir el abogado en la primera audiencia, si no se presentan, es que se le retire el pasaporte.
Yo creo que ya no está en México. Nodal no está en México. Ya se debe haber salido porque sabe que lo van a atorar y que no va a poder viajar.
Sí.
Entonces, yo creo que él ya no está en México. Pero claro, esas son las dos cosas que le quedan. O se las deja o se las compra.
Uh-huh. Exactamente.
Porque o llega un arreglo, porque la disquera...
No, es que millonario, no hay arreglo. ¿Para qué quieres seguir peleando? Mejor que, ok, quédate con mis 35 canciones. O aquí están los... ¿Cuántos millones quieres? Ahí están los millones. Claro, dame mis canciones. Y ya se acabó el pleito.
Él ya es Nodal sin esas 35 canciones.
Uh-huh. Claro. Famosas, va a seguir cantando el de todo.
Las va a seguir cantando.
No regrabando.
No grabando, pero sí cantando.
Uh-huh. Y Diana Reyes, esta cantante del regional mexicano, tuvo ese problema con Universal, Max. El catálogo era de Universal hasta que después ella dejó de trabajar con ellos, se hizo independiente y un día juntó su dinero y dijo, ¿sabes qué? A ver, me debes tanto, te debo tanto, no me pagues nada, dame mi catálogo. Y entonces es lo que hacen muchos artistas, por eso los artistas tienen sus propias editoras. Pepe Aguilar tiene su propia editora para que sus canciones queden
resguardadas. Eso es ahora, pero antes no se usaba eso. Antes sí. Había editoras que a los autores les compraban las canciones de que, ok, yo te invierto en el disco, ajá, yo te llevo a grabar a Italia, pero tus canciones son mías,
claro.
Y me las firmas.
Exacto.
Y se las firmaban.
Claro.
Entonces ya, siendo dueños de las canciones, pues ellos cobran las regalías. Y no el autor.
Acuérdate que ahora incluso en cuestión promoción se inauguró que Alejandro dijo, yo no quiero a Alejandro Fernández, cuando dijeron, aparte de invertirle hoy en día a tu carrera, al disco y demás, me tienes que dar un porcentaje de las presentaciones que tengas en los conciertos. Y Alejandro dijo, no hombre, aquí tú no te metes, este ya es mi terreno y demás, porque las mismas disqueras empezaron a decir, aparte porque ya te estoy invirtiendo, eres nuevo, entonces ahora me tienes que dar
de los conciertos, claro.
De cada concierto que tengas. Y muchos, incluso académicos, acuérdate que así pasó.
Los académicos así también estaban.
Que tenían
ellos, ellos realmente no cobraban por los conciertos. Mm. Cobraba la academia y les daba una lana a cada quien.
Una mensualidad.
Eso era lo que sacaban de los conciertos. Vamos a corte y volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En base a lo que has traído.
Por
durante... Ya estamos de regreso, ahora sí.
Ralph
Hauser. Te digo que ya me acordé quién era Ralph Hauser, que fue el representante leonino de Juan Gabriel, que lo tuvo cautivo y tuvo todos sus derechos durante por lo menos 4 o 5 años. Y Juan Gabriel, en conjunto en aquel tiempo con Silvio Urquidy, estamos hablando del año 2000, empezaron con la renegociación porque agarró a Juan Gabriel en el momento más vulnerable de su vida, que fue en el 96 más o menos, cuando lo hace firmar y dice, ahora voy a llevar toda tu carrera, tú desentiéndete de todo. Él es de Estados Unidos, era de Estados Unidos porque ya falleció, y entonces se empieza a manejarle la gran parte de la carrera a nivel internacional de Juan Gabriel y a llevarse los
miles. Pero él se quedó con las canciones.
Él se quedó durante un tiempo con las canciones.
Ah, pero hasta Juan Gabriel le costó 8 años.
Ah, por eso es lo que te digo.
Para recuperar sus canciones, pero sí las recuperó. Es.
Pero eso fue otro de los casos que también, sí. Porque él le firmó. Y a la hora de la hora ya les dijo, no, pues ¿por qué te vas a seguir dejando todas las regalías?
Ralph Hauser, villanazo.
Era villanazo, era un...
Le tiró zarpazo hasta los Fernández, ¿te acuerdas?
Pues trabajó con los Fernández.
Ajá, trabajó con los
Fernández. Con Luis Miguel, con los Fernández, con Juan Gabriel, o sea, ajá, fue
sí.
Un hombre perverso y siniestro, ¿eh? Ya falleció, pero sí fue una persona.
Ándale.
Una gran piedra en el camino de Juan Gabriel. Y Juan Gabriel lloró muchas veces, Max, muchas veces, porque no podía tener, obviamente, producto de la explotación de su obra, gran parte de ese dinero. Porque llorado, él le firmó, Juan Gabriel.
¿Y habrá llorado con Ana Tambriz?
Ay, yo creo que... Es que le dedicó esa rosa roja.
Rosa roja ahí en la ciudad.
No,
la
pues ciudad. Es que cuando no son conocidos y les llegan las disqueras y les dicen, a ver, te voy a firmar, pero nada más me dejas las canciones, pues aceptan.
Pues sí.
Porque no son conocidos y están empezando una carrera. Luego ya se arrepienten y dicen, no, pues no.
¿Sabes quién firmó un contrato malo, Max? Y malo de palabra, Ferca. Ferca, nuestra querida Ferca, porque ayer habló después de este truene con Jorge Loza. Ay, sí. Y ella firmó...
¿Pero cómo que tronaron? Pues si andaban tan enamorados. Pues, ¿quién?
Bueno, te voy a contar ahorita que veamos la nota porque yo hablé con Ferca. Pero ella está entre el luto y el éxito. Es conductora de Venga la Alegría fin de semana. Le está yendo muy bien porque va a estar en un reality. Pero por el otro lado, pues está mal por el corazón.
Pero es que el marido no le da para el niño nada. Bueno, el ex marido.
No, y aparte tiene una deuda con esta tienda, con Coppel. Está, ya está...
boletinado y todo.
Como en seis cifras.
Ay, ¿a poco tanto
sí,
así?
Ya la boleta, porque
¿de los intereses? Caso.
Mira, vamos a ver la nota y entonces les cuento.
Pero ¿cómo?
En exclusiva platicamos con Ferca, quien una vez más dejó en claro que su expareja sentimental, Cristian Estrada, sigue haciendo el ridículo al postear fotografías a través de sus redes sociales reclamando el poder ver a su hijo cuando no le da un solo centavo. Escuchemos.
Actualizaciones porque sigue igual, digo, yo sigo con lo del juicio y esperar que... pues tenga que caer esto como tiene que caer.
¿Qué ha pasado también en la parte del juicio? Que es que las autoridades no están... no...
Paramos porque hubo un momento, que creo que en algún momento también lo comuniqué, estábamos haciendo un convenio y estábamos en términos tranquilos y sobre todo para el beneficio de Lionel, que siempre es beneficio para él. Entonces, porque son sus obligaciones y responsabilidades, pero nos tardamos como 6 meses, 7 meses que estuvimos entre negociaciones y bla, 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 pero al final de cuentas no recibí la última palabra del señor, como siempre, ya quedábamos en firmar y algo sucede, entonces es muy triste, pero ya por eso luego me canso de hablar, porque yo, mira, bajita la mano, sigo avanzando, porque sigue igual, muchas trabas, algo pasa, entonces saca esas cartas y me da mucha risa, porque al final de cuentas, quien quiere, está presente.
¿Qué le dices tú al del niño? Y te le habla.
No le digo nada, no tiene que saber nada.
Te pregunta por su papá.
No sé, ¿cómo vas a ver? Si lo dejó hace muchos años, desde que tenía un año.
Qué bueno, entonces no platicas nada ni te preguntan.
No, mi hijo conoce lo que ve y con lo que ha crecido, su mamá, 24-7.
¿Y esas publicaciones que entonces él pone en sus redes? De...
pues porque tiene todo derecho a su perfil y tiene cosas que decir, pero me parece absurdo que en vez de estar posteando una foto, le hable. O sea, hola, feliz cumpleaños, si te acuerdas de esa fecha tan importante, en vez de hacer el ridículo en redes sociales, háblale al niño.
Asimismo, nos mencionó cuál será su participación en el programa La Granja, mismo que está a punto de estrenarse por la pantalla de Azteca. Escuchemos.
La Granja, ¿cómo va a ser tu participación?
Estoy muy contenta.
A ver, cuéntanos.
Estoy muy contenta porque empezamos este 12 de octubre con La Granja y yo feliz de estar en esta ocasión como crítica de este lado del reality, ya que tengo muchos realities en mi carrera. Entonces, quiero ver, ¿no? Que es tan fácil, se la pasan criticando en redes sociales y hubiera hecho esto y quiero ver. Entonces, ahora son 16 celebridades que se les va a quitar por completo las comodidades y yo los voy a empezar a criticar.
Para Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva.
Bueno, pues ahí está lo que dice Ferca.
Ferca, la gran
Ferca. Ferca, a ver, me dijo a mí, Jorge Loza fue quien... yo terminé a Jorge Loza porque Jorge Loza no estaba enfocado en mi en la relación. Jorge Loza le están cayendo, de hecho lo vimos en la película de familia.
Sí. Es buena cameo.
Pero Jorge Loza también está teniendo como otros proyectitos, tiene una mini telenovela en
VIX. Y estuvo en novela también con Mayrin Villanueva y Lalo Santamarina.
Una película que también estaba empezando a rodar. Ajá. O iba a empezar a rodar.
Entonces Ferca dice, a ver, me dio anillo de no de compromiso, me dio anillo de promesa.
De promesa, eso.
Vivíamos juntos. Yo siempre he estado abierta a que él crezca, pero de repente su carrera le ganó y ya se olvidó de mí. Entonces no fue Ferca la que cortó a Jorge. Bueno, no Jorge que dejó a Ferca, porque eso es lo que dijo Jorge el otro día. Ferca dijo, bueno, si no estás comprometido con esta familia que tenemos, ahí están las puertas. Y Jorge se fue.
Pues sí.
Qué mal por Jorge.
Pues bueno, pero bueno, o sea,
también...
tiene
que aprovechar su momento.
También tienes que él aprovechar su momento.
Claro.
Y ella, si no está él enfocado en ser pareja...
claro.
Pues mejor
y
que haga
y tiene la deuda de Cristian Estrada, Max, porque Cristian fue a sacar un crédito...
4 años.
4 años de intereses. Creo que había iniciado en 60,000 pesos, pero sí. Ya se convirtió en una deuda.
Pero dile del crédito que fue a sacar.
200,000, 300,000 pesos.
300,000 pesos.
A Coppel, ¿no fue?
A Coppel, sí.
Fue a pedir dinero prestado.
Lo mismo le pasó a su Sugey Ábrego.
También a su
Sugey. El ex también la dejó embarcada con un dineral.
Sí.
Porque sacaron un préstamo para comprar dos food trucks.
Ajá.
Camioncitos de esos que traen la comida. Pues este la deja, gracias, hasta luego por participar y... Resulta que ¿quién tiene que pagar? Pues porque no, ella fue la fiadora.
Más de $1,000,000 terminó pagando su Sugey Abrego. Más de $1,000,000. Sí, para quitarse a los bancos. De, sí, casi dos.
Sí.
Por quitarse a los bancos de encima. Porque ya estaban hasta a punto hasta de embargarla.
Y sacarla de su departamento.
Pues mira, Ferca está en una de esas igual, Max. Está en una de esas igual. Acuérdate que esos van con mazo, policías, ministerio público y cargadores.
Granaderos. Ese cuando están enamoradas le firman de fiador y luego... A una amiga mía le pasó y se quedó sin casa. Ay. Estaba enamorada de un asqueroso tipo. Le firmó de aval.
De aval.
El tipo no pagó al banco y ¿qué crees? Le quitaron su casa. Y le echaron a la calle tal cual con todo a la calle.
Qué poca. Ay,
no fue horrible. Horrible, horrible, horrible.
Suerte,
bueno,
Ferca.
De eso ella murió. Ay. Le dio tal depresión y se puso tan mal que a la larga de eso murió, fíjate.
Pobre, es demás,
qué desgracia. Ese tipo con el que estaba... La va a pagar, pero cara.
Sí.
Una basura haberle hecho eso. Porque
una basura.
La sacan de su casa, la pobre señora, su única seguridad. Y
pero además ya de tercera edad, de cuarta edad, sí, y ya ni la mueran.
Sí, ya no la friegan. Pues tengan cuidado a todas esas famosas que se enamoran, Liz Vega y varias que van iniciando.
Y que
no
le pidan
nada.
Fiador.
Prestado.
Sé mi fiador o sé mi aval, por favor. No sean, no. Por favor. Uh-huh. Se quedan sin casa.
Exacto. Entonces. Y le soy reumática, entonces no puedo porque la firma me sale diferente cada día. Tengo reumas.
No, simplemente que diga que no tiene casa, pues sí. Que no está su nombre no, o a ver qué inventan.
Exacto.
Pero si no, luego ya ves, se quedan
sí,
sin casa.
Sí, pues ahí está Ferca, Max.
Pues qué barbaridad. Ya llegaron las madres.
¡Eso!
Ari. ¿Cómo están? Qué gusto
¿Qué edad tienen ya tus gemelos?
Ay, ya 1 año y 2 meses.
Wow. Ay, qué bárbara.
Ya grandotes y todo, ya ando batallando con la caminada. Persiguiéndolos. Oye, Max, te traigo una excelente noticia para toda la gente que se quiera sentir bien, que quiera mejorar su salud. No hay por qué sentirse mal, agotados, cansados, que luego no sabemos cuando nos levantamos ni qué nos pasa, ¿no?
Sí, claro.
Este tratamiento de células madre tiene una investigación exhaustiva que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Es un tratamiento que le va a ayudar a regenerar todas las células dañadas del cuerpo. ¿Se imagina tener un tratamiento que pueda destruir de una vez por todas esas células enfermas que tenemos en el organismo? Este tratamiento es un desarrollo científico que a través de una cápsula usted va a poder obtener no solamente células madre, sino además nutrientes, que esto lo necesitamos sí o sí para sentirnos bien, para mejorar nuestra salud, y además antioxidantes, todo en una sola cápsula que usted se va a tomar todos los días, tempranito, para que empiece a aprovechar toda la energía que le va a dar. Actualmente, con este tratamiento, debido a que funciona muy bien, tratamos más de 80 padecimientos que van desde diabetes, lupus, tumores, Parkinson, artritis reumatoide, tiroides, mejora mucho la calidad de todos nuestros órganos, mejora la calidad de cartílago, tejido, hueso, la piel, que se ve increíble con este tratamiento porque también nos ayuda a repararla, a cicatrizarla de una manera mucho más rápido. Este tratamiento le va a ayudar a retrasar el envejecimiento porque regenera todo nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Si usted quiere probarlo, porque además es un tratamiento que es natural, que pueden tomarlo a partir de 12 años de edad, va a tener que marcar este teléfono porque además le traigo promociones y regalos para que usted pague muy poquito y además tenga muchos beneficios. El número al que tiene que marcar es el 55 56 49 44 44. Repito, 55 56 49 44 44. Le vamos a mandar un año completo de este tratamiento a un precio bajísimo del 50% de descuento. Le voy a regalar un kit de belleza, que aprovechelo porque trae crema, jabón y mascarilla, que traen ácido hialurónico, traen colágeno, traen elastina, unos audífonos AirPods y un reloj inteligente con pantalla touch. Si usted quiere este tratamiento doble, tiene que marcar porque estoy regalando paquetes y además baterías de cocina, mi querida Maxine. Tienen que marcar ya porque se acaban. Son baterías de acero inoxidable con tapas de cristal templado. Ahí le va el teléfono para que marque 55 56 49 44 44. Para
es
que
un
marque.
Paquetazo. Aprovechenlo, porque dan muchos regalitos. Gracias, Ari.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. Nos vamos a corte y volvemos.
Las que tienen valor son las que salen del alma.
Pero padre, padre, muy padre.
Estamos de regreso y vamos a platicar con Alejandro Nones, que está aquí con nosotros. Hacía mucho que no te veíamos, Alex.
Sí, un ratito
has andado viajando mucho.
Bueno, gracias a Dios, la vida me ha regalado la oportunidad de trabajar afuera también, de, sí, claro, de hacer cosas. Hice una película en España, una serie en España también. Acabo de terminar una película en Italia, entonces ahí poquito
hablando
a poco se va.
Hablando italiano.
Hablando italiano, exactamente. Hablando italiano.
¿Qué tal?
Bueno, lo bueno es que no era un personaje italiano, era un extranjero que estuvo casado con una italiana y,
sí,
y salió.
¿Y hablaba italiano?
Hablaba italiano.
Ándale. Sí, sí. ¿Y qué tal?
Pues una aventura. Fíjate que fue complicado porque originalmente el personaje hablaba en inglés. Uh-huh. Y yo cuando leí la escena decía como eso, como que, ah, no hablas tan mal italiano. Y, ah, es que estuve casado con una italiana. Entonces se me hizo raro decirlo en inglés. La hice en inglés, lo mandé en inglés, pero también la monté en italiano. Le dije a una amiga que me ayudara. Y la directora dijo, me encanta en italiano.
¡Anda!
Entonces ya cuando vi en el rollo que me había metido, pero fue mucho trabajo. Fue, creo que, lo más complicado que he hecho en mi carrera.
¿Te acuerdas del diálogo?
¿Vale? No me acuerdo.
Ya ahorita se olvidó el italiano.
Bueno, sí. Decía algo así como que... La mia ex moglie era italiana, se n'è andata 3 anni fa con il nostro cane, però mi ha lasciato l'italiano.
Bien.
¿Y de qué iba la película? ¿O qué? ¿De cuál era la historia?
La historia tenía que ver con una mujer que estaba haciendo una investigación con respecto a las plantas y la curación a través de las plantas y toda una teoría que es real. Y afectaba a las farmacéuticas, matan a una persona y bueno, yo, mi personaje es el dueño de una editorial, de una editorial que tiene una revista muy importante y yo tenía una información que a ella le ayudaba y soy como que su mentor y su guía para protegerla y para que ella pueda sacar adelante la información.
¿Y veremos algún día esa película?
Yo espero
aquí
que sí.
¿Aquí en México?
Espero que sí, es difícil saber, ¿no? Por ejemplo, esta película que acabo de hacer, estrené en julio estrené una película en España. Pues no sé si la van a pasar acá o no, sé que se vendió a 40 y tantos países, pero no sé si hoy en día con el streaming, no sé si es que se vende al streaming, claro, se vende al cine, es complicado, ¿no?
Ajá.
Hoy en día son tantas las plataformas, ventanas para mostrar un proyecto que
sí.
desde mi trinchera como actor es difícil saber.
Oye,
qué va a pasar.
De España regresas a México, qué padre, porque yo te vi en España y te está yendo muy bien porque mucha gente ubica a Alejandro, ¿no?, de muchos medios extranjeros, pero ahora, ¿qué te mueve para venirte a hacer Postdata Tu Gato Ha Muerto aquí a México?
Exactamente, estoy aquí por ese Postdata Tu Gato Ha Muerto. Mira, Rubén Lara, quien es el productor, tenemos muchos años de amistad, hicimos una obra juntos y yo, cuando me llame Rubén, para mí siempre va a ser importante.
Ok.
Sobre todo porque para mí el teatro siempre es importante. Yo constantemente estoy intentando poder coordinar para hacer teatro porque me gusta, porque me llena el alma, porque creo que también como actor es importante no perder ese proceso de vulnerabilidad, de búsqueda que te da el público ahí en una reacción inmediata. Y también me gustó mucho la obra. El personaje es maravilloso.
Sí.
El personaje que interpreto en esta obra que se llama Jimmy. Es un personaje que es un actor ya en sus 40s, un actor que no le ha ido bien, vive en Nueva York, sufriendo bastante con lo que es la realidad del actor, que de alguna u otra manera todos los actores hemos vivido la inestabilidad de esta profesión. Entonces es muy cercana, es un actor al que ese día es noche de Año Nuevo, va a ser la noche de Año Nuevo, y lo corren de su obra de teatro, lo corren de la telenovela que está haciendo.
Ouch.
Su mujer lo deja, se entera que su gato que estaba en el hospital se murió. Y había escrito un libro en donde él había puesto toda su energía y todo su futuro de solución estaba en ese libro que había escrito a máquina.
Ajá.
Y la única copia que había se lo robaron la segunda vez que le robaron el departamento. O sea, todo le ha pasado a este hombre. Entonces, esta catarsis que vive el actor, donde se cuestiona, si quiere seguir siendo actor, si no, lo dura que ha sido la vida, todo lo que ha tenido que sufrir, lo duro que es la vida con los directores, productores, jefes de reparto. Y entonces, como actor, por supuesto que hay muchos elementos que te conectan.
Claro.
Y bueno, siempre venir a México. Yo nunca me he ido de aquí. Mi casa sigue siendo acá. México es el lugar al que yo le debo todo. Mi familia, mis amigos, todo está aquí. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir ampliando un poco el espectro laboral en otros lugares, pero México siempre. México
uh-huh. siempre. Porque tu última novela fue, si no mal recuerdo, con Vicky Rufo.
Mi última telenovela fue la segunda parte de Corona de Lágrimas.
Claro.
La segunda parte de Corona de Lágrimas.
Les fue súper bien.
Sí, les fue muy bien. Sí, sí, sí.
¿Te has tenido que dejar proyectos que te hablen de telenovelas y por estar ahora en otra parte del mundo dices, pues no puedo porque ya tengo un compromiso firmado? ¿O no?
Fíjate que yo no lo veo así. ¿No? No lo veo así. Yo me entrego a la vida. La vida toca un son y tú vas bailando ese son que te toquen. Y de repente hay veces que no se puede, hay veces que no se dan los tiempos, pero nunca para mí es como que no, estoy yo haciendo otra cosa. Yo siempre escucho, siempre estoy atento. No, creo que los actores le damos demasiada energía a... Ah, no, es que si ya no quiero hacer televisión, ya no quiero hacer lo otro. Pues no te limites. Todo está bien, todo está padre, todo se disfruta, todo te enriquece, todo te hace crecer como actor. Renegar de la televisión me parece a mí una tontería. Además, la televisión sigue en una evolución maravillosa, te conecta con el público. Mucho de lo que me ha pasado a mí como actor en mi carrera tiene que ver con la televisión y
con
eso.
Con las novelas,
con
claro.
Con las novelas, por supuesto. Entonces, yo he decidido no darle energía a eso y tampoco ponerme etiquetas.
No, me digo que te
de
llamen
nada.
De, por ejemplo, de algún proyecto aquí en México, pero ya tú tienes firmado otro contrato y por eso no has podido.
Sí, claro, cuando proyectos. no puedes, no puedes. Yo intento también de ser muy claro hoy en día cómo, cuándo, por qué y de qué manera me conecto laboralmente, porque siempre al estar pasando cosas constantemente siempre tengo que tener como un comodín para poder ir a hacer algo que a lo mejor me va a cambiar la vida. O sea, yo tengo años intentando trabajar en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si llegara a pasar eso, pues también...
Sí, claro. ¿De difícil, qué manera? ¿No?
Es muy difícil.
Hollywood.
Bueno, sí. yo realmente... O sea, tengo... Cuando digo muchos años es porque yo he vivido un proceso. Yo me fui a estudiar primero a Nueva York, luego a Los Ángeles, no buscando trabajo porque mi vida estaba acá con una exclusividad con Televisa, pero sí buscando el crecimiento. Y desde hace como 3 años, es que ya tengo una estructura en Los Ángeles con un equipo de management, PR y una cantidad de cosas. Y no me puedo quejar porque he estado haciendo los mejores castings que existan. Y bueno, ya vendrá.
Pero no demerites lo de Europa, porque digo, todo el mundo piensa que Hollywood es lo que te da éxito, pero, o sea, el nivel de que hacerte películas en España, en Italia, ese también
no,
es una...
No, totalmente, que
una
no
parte
lo demerito. Además, es también algo por lo que yo he luchado mucho y he buscado. Yo decidí hace, no sé, unos 5 o 6 años con mi manager acá, Karen Gedimín, abrir el mercado español. Entonces yo empecé a viajar, buscar manager allá, empezar a tener reuniones con los jefes de reparto. O sea, fue un proceso de años de invertir dinero, porque no es como que vas a la vuelta de la esquina, tienes que buscar un lugar donde quedarte. Entonces,
y en euros.
Exactamente,
claro,
no, totalmente.
Bueno, vamos a ir a un corte comercial.
Claro.
Ahorita regresamos para seguir platicando con Alejandro Nones, pero les voy a contar que él está en esta obra que se llama Posdata, tu gato ha muerto, y nos acaban de regalar 10 boletos dobles.
No, 20, Max.
20.
¡Onda!
¡Órale, 20 dobles!
Pero yo voy a quedar con...
Para el teatro 11 de julio, para que vayan a ver Posdata, tu gato ha muerto, el 2 de octubre, que es cuando estrenan. Estrenan el 2 de octubre, entonces, para el estreno, ¿ok?
Wow,
vamos a corte y regresamos con Alejandro Nones.
Tan bella.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Guapetona. Bueno, estamos de regreso platicando con Alejandro Nones y le estaba yo contando que lo veo en su, en estas redes que tienes, donde comes y comes y comes.
No sube de peso en Instagram.
No, bueno, claro que subo de peso, lo que pasa es que luego hay que apretarle y sacrificar y, a ver, yo no busco nada con esa cuenta, simplemente cuando voy viajando y cuando, pues me gusta mucho el mundo culinario y abrí una cuenta aparte para no saturar mi cuenta de actor porque la gente no me sigue.
¿Cómo se llama esa, Ale?
Ale Nones Eats.
Ok.
De comida.
Eats. Sí.
Y entonces, bueno, pero come tan sabroso que le digo, nada más lo veo y ya me da hambre. Porque te echas unas mordidas deliciosas.
Sí, bueno, incluso estuviste en Venezuela y promocionaste mucho la comida venezolana, todo lo que se puede comer allá, ¿no?
Sí, bueno, soy venezolano, como exacto, mucho comida venezolana. Arepa. Cuando voy a Venezuela, pues como obviamente todos mis antojos que...
¿Pero sí vas a Venezuela?
Yo voy a Venezuela, sí.
¿Y cómo está la cosa allá? Porque... Hay, por ejemplo, Fernando Carrillo dice que es una maravilla, que está todo muy bien, y yo no sé.
Bueno, está bien.
¿Sí?
Está bien, yo respeto a todos y... mira, Venezuela... yo la última vez que estuve en Venezuela fue antes de las elecciones que fueron hace más de un año y...
Sí.
Cacho, creo que en julio, junio del año, julio del año pasado, 28 de julio. Y no he estado después de eso. Me dice la gente que hay mucha incertidumbre, pero también entiendo que el venezolano, el que vive ahí, pues está enfocado en poder seguir adelante su vida.
Claro.
O sea, tantas marchas que han vivido, tanto de inestabilidad, pues yo creo que es una condición humana buscar sentirte bien donde estás y ver...
¿Tienes familia ahí, Ale?
Tengo familia.
Pero claro, están dentro de las milicias que acaban de convocar, porque al final hay un pie de guerra ahí listo de parte de Donald Trump contra Nicolás Maduro y él ha tratado de armar a todo el país para, pues, defender el régimen.
No, en verdad no sabría decirte, no he hablado con mi familia de allá y me han dicho que están en la milicia, no lo sé.
Ok.
No tengo idea. O sea, sé que Venezuela es un lugar muy cambiante, es bastante surrealista como todos los países latinoamericanos. Yo lo único que le puedo decir a mi país es que esté mejor.
Claro.
Y que esté bien y que mejore. Yo las últimas veces que he ido lo he disfrutado mucho porque disfruto a mis amigos, la comida, uh-huh. Intento también de no clavarme en la parte política, pero en Venezuela por supuesto que están pasando cosas. Yo sería un tonto al decirte que no sé todo lo que pasa, estoy monitoreándolo todo el tiempo. Simplemente para mí creo que es importante siempre hablar de las cuestiones que tienen que ver con humanidad. Ahí claro, siempre voy a alzar la voz. Pero yo quiero cambios para mi país, quiero lo mejor para mi país y quiero que el venezolano pueda estar pleno, vivir... tener futuro de progreso, de poderte comprar una casa. No digo que no se pueda, pero debe ser más complicado.
Uh-huh. Qué fuerte. Oye, ¿tienes novia?
No.
¿No?
No.
¿Y tienes ganas de ser papale en algún momento o no?
Sí,
¿no?
¿Sí claro.
El gusanito.
Pero bueno, la vida organiza, a ver qué pasa, ¿no? ¿Dónde me pone la vida?
Oye, pero ninguna italiana ni nada, ¿no?
Yo siempre, nunca estoy solo. Nunca estoy solo, o sea, yo siempre estoy abierto al amor y siempre la vida me regala personas maravillosas, momentos increíbles. Definitivamente tengo una vida con mucha inestabilidad por la búsqueda que tengo. Viajo constantemente, ajá, nunca estoy en un lugar mucho tiempo. Tengo un mes y medio en México y siento una paz. Y la verdad, los últimos 4 años de mi vida han sido demasiados viajes, demasiada inestabilidad, proyectos, búsquedas, promociones, con Pacto de Sangre, en la que hablábamos hace un poco. Yo me aventé casi un mes y cacho de promociones en 10 países, sin dormir en mi casa, en mi cama. Y así estuve viviendo el año pasado en Tenerife, viví 4 meses en Tenerife. Entonces es complicado y lo tengo asumido, pero eso no quita que estoy abierto al amor, obviamente, que es una parte importantísima, que le agradezco a la vida, sin duda, a las mujeres que han pasado por mi vida, porque son maravillosas y la mayoría siguen siendo parte importantísima de mi vida. Y ya.
Chiquito nunca hubo ese decreto, porque de repente, cuando somos chicos, pensamos en algo que queremos hacer en un futuro cuando estemos grandes. ¿En ti no estuvo de quiero ser papá, quiero tener tantos hijos, o sí? ¿O nunca estuvo como en tu mente?
No, definitivamente a mí me gustaría casarme y tener una familia y tener hijos. Pero si no pasa, también está bien, ¿eh? Yo no es algo a lo que... No. Si no pasa los sueños que tengo como actor, yo creo que ahí sí voy a ser una persona no plena.
Pero es tu prioridad.
Sin duda.
Tu carrera.
Sin duda.
Pero que eras novio de la Aramburu Zavala.
No, hombre. Esa es mi hermana, esa es mi hermanita de la vida.
No son novios.
No, hombre, es muy, muy, muy amiga mía desde hace mucho tiempo. Conozco a sus parejas. O sea, no, por ahí no vale.
Guapa.
No, para nada.
Es
pero buscas
guapa,
algo.
Guapísima.
O sea, ya
aparte
buscas.
Millonaria.
O no buscas. Oye, pues una pareja, porque al final.
Sí, dices, claro. Sí, buscas. No, por supuesto, yo sigo siendo un romántico y confío y creo en el amor y creo que cuando vives las cosas en pareja suelen ser más bonitas. Qué bueno estar acompañado, tener. Pero también tengo una vida tan plena. Soy tan feliz. Me siento en una lucha constante por mis sueños, por lograr, y sigo logrando y logrando, y me siento tan pleno estando no en pareja, que para estar en pareja tiene que ser algo que me haga más grande, que me haga sentir
que te
apoyado, y, o sea, claro, y que me huele la cabeza, porque si no, pues, ¿para qué, no?
Claro.
Perfecto.
¿Para no estar solo?
¿Y por qué dices que México te da paz?
México me da mucha paz porque es mi hogar, y porque estar aquí me hace tener rutina, me hace estar tranquilo en mi casa, me hace descansar, me hace comer más sano. Cuando estás viajando, y yo luego comelón, imagínate, llegué ahora de Europa con un cuello que no me cabía, no cabía en la ropa. Y
aquí te pones a...
Claro, aquí es mucho más fácil.
Claro.
Estar en rutina, estar en mi casa, poder descansar, aunque últimamente con el teatro termino de los ensayos con una adrenalina que me cuesta dormir temprano. Pero sí, me da paz, estar en México me da paz.
Qué bueno. Oye, pero ¿cuándo estrenan?
El jueves 2 de octubre estrenamos en el Teatro 11 de Julio esta obra que se llama Posdata, tu gato ha muerto. Posdata, tu gato ha muerto ha sido un clásico, sé que ha tenido mucho éxito, lo hablábamos en el corte del impacto que tuvo hace unos 20 años, y tener la posibilidad de remontarla bajo la mano de Rubén, con Rodrigo Brandt, que es mi compañero.
Él es el que se desnuda.
Yo lo desnudo.
Fíjate. ¿Tú lo desnudo?
Yo lo desnudo.
Sí, exactamente.
Sí,
es el ratero él, ¿no? Es el papel del...
Es el ratero, sí. Este actor que le ha pasado de todo en la noche de Año Nuevo, se le vuelven a meter a la casa para robar. Él atrapa al ladrón, le habla a la policía. La policía no contesta por ser Año Nuevo. Y ahí se viene toda esta catarsis de este actor con este ladrón encadenado, y cómo empieza a drenar todo lo que le pasa en la vida a través
de... Oye, pero antes era como un actor fracasado el que pintaban, que se meten a robar su departamento y le dejan nada. ¿Sigue con ese mismo ritmo?
Sí, totalmente.
¿Es un actor fracasado?
Sí, totalmente.
Pues le ha pasado todo.
Sí, es un actor fracasado.
Hasta su gato se muere, bueno, ¿qué más quieres?
Se muere el gato, lo corren
de la obra.
De la obra de teatro, de la telenovela que está haciendo, su novia lo deja, el libro que había escrito...
Fracasadísimo.
A máquina se lo roban, ¿no? Todo le pasa.
Todo le pasa, pobre.
Sí.
¿Qué más quieres?
No, pero fíjate que como actor es un regalo un personaje así.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero a lo largo de la obra, tú que la viste, ajá, lo sabes, su manera de drenar y de esta catarsis es a través de personajes que él va interpretando. A lo largo de ese momento con el ladrón ahí encadenado. Y
encadenado y desnudo.
Bueno, luego desnudo.
Híjole.
Sí, sí, sí.
Y este chavo Brandt, que es guapo, este...
Muy galán.
¿Cómo se llama?
Muy galán.
Rodrigo.
Sí, pero yo creo que lo de galán, pues galanes hay un montón, ¿sabes?
Es
un buen actor. Es un buen actor, es un gran tipo. Creo que tiene todo para tener un futuro en la actuación, súper sólido. Próximo protagonista, sin duda, de este país.
Ay, sí. Pues qué bueno.
Sí, Rodrigo, un gran mexicano, compañero. ¿Eh? Es mexicano. Sí. Mira, aquí está. No, este,
oh,
justo.
Justo cuando lo estamos despidiendo.
No sé. No, hermano, estamos en. Siéntate.
Yo sé.
¿Cómo está?
Siéntate. Es que están las cámaras. Estás pasando.
Perdónenme por el.
Bueno, estaba hablando muy mal de ti, Rodrigo.
Por el retraso. Estaba diciendo que eres.
El tráfico está terrible en esta ciudad cada vez.
Sí, claro.
Perdónenme. ¿Cómo estás, hermano? Aquí justo abriste la puerta y estaba hablando
de ti. Ahorita estaba hablando de ti.
Estaba hablando de ti.
Oye, bueno, pues mira, qué gusto. Ahí estamos. Mira, ahora.
Ya estamos al aire. Pero vamos a ir a corte y ahorita regresamos para platicar un momentito con Rodrigo, que acaba de llegar.
Muy bien, me parece.
Despedimos, íbamos a despedir a Alejandro, pero ya llegó Rodrigo. Entonces vamos a corte, regresamos para platicar con Rodrigo Brandt, que está en la obra de Posdata, Tu Gato Ha Muerto, con Alejandro Nones. Regresamos después del corte.
Jueves 2 de octubre, no se la pierda. Sí es, pero...
Bueno, estamos de regreso y ya llegó Rodrigo Brandt, que es el otro galán que está en Posdata, Tu Gato Ha Muerto. Entonces, ya platicamos con Alejandro Nones y él es el ladrón que llega a robar a este pobre actor que todo le va mal. Entonces, quiero... Primero, gracias por estar aquí, Rodrigo.
No, gracias por la invitación y una disculpa por la demora.
No te preocupes, sabemos cómo es la Ciudad de México.
Exacto.
A ver, cuéntanos.
Pues, ¿qué te cuento? La obra se desencadena en Nueva York, ¿no? Yo soy un ratero, precisamente, que me meto a robarle aquí a mi buen Ale. Y en el transcurso de la obra vamos viendo algunas situaciones un tanto simpáticas, algunas, otras no tanto, de estos dos tipos que van pasando de repente ser pues el rehén, ¿no? Porque al final del día me tiene cautivo ahí, ¿no? Me encadena y demás. Y vemos cómo va evolucionando la relación muy interesante entre estos dos personajes. De repente de ser dos desconocidos y pues el tipo que se metió a su casa y tal, pasa a ser su pues prácticamente su amigo, ¿no? De repente se... Se transforma en su amigo y una relación muy bonita entre los dos que empieza ahí a surgir.
Total, se hacen amigos.
Se hacen amigos al final.
Fíjate.
Al
final.
No estés contando el final.
Al final, pero... Oye, pero sí, la gente tiene que verla.
Oye, pero dime una cosa, ¿el desnudo está justificado o no?
100%.
Sí.
¿Sí?
100%. Te voy a hablar yo de eso. 100% justificado. Porque tiene que ver en la dinámica en la que se empieza a desarrollar esta relación y cómo la catarsis de mi personaje va drenando todo lo que le está pasando en denigrar al personaje del secuestrado.
Okay.
Y en parte de ese proceso, ¿qué mayor humillación
que
encuerar a alguien?
Claro.
O sea, llegué a un punto donde lo quiero matar y no sé qué hacer y las cosas que me está diciendo también me hacen tanto daño porque me ponen aquí enfrente de la cara lo fracasado que estoy y entonces, sí, no tengo imaginación, no sé qué hacer contigo, vamos a ver si no tengo imaginación. Tanta imaginación tengo que te voy a humillar lo más posible.
Claro.
Entonces,
y hace que se desnude.
No hago que se desnude. No te voy a decir. Yo lo desnudo.
No, desnuda.
Y lo amarras.
Ya está amarrado.
Ya está amarrado. Órale.
Hace de todo conmigo.
Sí, la verdad es que...
No, de todo.
No,
bueno.
La verdad es que lo único que le falta.
Oye, Rodrigo, y yo quería preguntar también sobre ese desaguisado que se dio en la obra Yo Miento, Tú Mientes, Nosotros Todos Mentimos, con Jesús Ochoa, que te ha dado un zape en plena conferencia, te sales de la obra enojado. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se vivió esa situación realmente?
Mira, eso fue un momento ahí que... Que, a ver, venimos terminando función y de repente ahí fue una situación que... Pero no, 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 con Jesús tengo una,
sí, hubo buena
una gran química. Relación y al final del día yo lo respeto mucho, lo admiro también a Chucho y...
Es tu buen amigo.
Y es un muy buen amigo mío. Y fue una situación que, bueno, a veces pasa después de función, está uno con, ¿sabes?
Alterado
un poquito y nada, así nos llevamos de repente un poquito pesado y ese día
fue un poquito más pesado.
Porque te saliste ese día de así como me voy.
Sí, no, bueno. Pero sí, no. Y ya estamos en otra obra, Posdata, tu gato muerto. Eso ya sucedió.
Estrenan el 2 de octubre.
Estrenamos el próximo jueves.
Próximo jueves, 20 boletos, ¿no?
20 boletos.
¿20 boletos dobles o
dobles? No, dobles. 40 personas.
Ay, súper bien.
Wow, sea, 40 personas. Me encantaría que estuvieran ahí con nosotros. El estreno de una obra es un día sumamente importante para un actor.
Sí, claro.
Hay muchas emociones, hay un nerviosismo único. Es el día que pares ese hijo que vienes ahí gestando. Entonces, si pueden estar 40 personas, va a ser un regalo para mí. Que estén con nosotros un día tan importante, claro. La verdad.
Sí. ¿No? Bueno, la van a pasar muy bien, muy bien.
Se tienen que reportar a la multilínea que es 55, ¿qué?
52-79-22-93, se lo repetimos, 55-52-79-22-93.
Repórtense y se van a ver el jueves, Posdata, tu gato muerto, el jueves 2 claro de octubre.
Okay. Vayan a ver una buena obra, es un texto increíble.
Muy buena, es muy buena obra.
Y bueno, y que las mujeres
y van
también
a ver
vayan
a darse galán encueradito.
Su taco de ojo con este
Rodrigo, ¿de dónde arranca tu carrera? ¿Cómo empiezas? ¿O hace cuántos años?
Sepa un poco más de ti. Llegué aquí a la Ciudad de México.
¿De dónde?
De Aguascalientes. Llegué de Aguascalientes en el 2015, ya son 10 años.
Ah, pues ya.
Llegué a estudiar al CEA de Intelevisa. Y ahí empecé a trabajar en Televisa, producciones de, ¿sabes?, novelas, tal, y poco a poco. Quien me dio mi primera oportunidad a mí en una telenovela con un personaje más relevante fue Nicandro Díaz.
Que paz descanse.
Querido Nick.
Ajá, y después tuve la oportunidad también de la siguiente telenovela, Nicandro me volvió a llamar, y a raíz de esa segunda telenovela empezamos a hacer un poco de mejor relación de, ¿sabes?, jefe, confío mucho en mi trabajo y me llamó a una tercera telenovela y de ahí, bueno, pues empecé a hacer teatro después, luego regresé, también hice una novela por ahí con Pedro Ortiz y ahí andamos, haciendo teatro, mucho teatro y ahí andamos.
Buen actor mío.
Sí.
Qué padre.
Pues compañero. Les agradezco que hayan venido, muchísimas gracias.
Gracias,
Rodrigo, gracias. Mi querido Ale.
Ay, amiga
tanto
querida.
Tanto tiempo sin verte.
Que no pase tanto tiempo, ¿no?
Que no pase tanto tiempo, regresas, por favor, guapísimo. Muchas gracias, te quiero muchísimo.
Bendiciones, yo también.
Bueno,
no se pierdan.
Fíjense que estuvo Bazañez, Sergio Bazañez.
Sí, claro.
Y entonces lo le preguntaron qué anda vendiendo caldo de hueso. No saben qué bueno está, ¿eh? Se los recomiendo porque está muy bueno.
Y de la supuesta relación con Hugo Mejuto.
Entonces él, muy amable como siempre, es un caballero, le contestó a la prensa y miren lo que dijo.
Sergio Bazañez apadrinó la noche de ayer la obra de teatro Enamoramiento. Ahí habló del supuesto romance que habría tenido con el productor Hugo Mejuto, a quien le habría roto el corazón en su momento.
No, en la entrevista dijeron que le rompiste el corazón.
Bueno, mira, hay mucha gente que dice eso. Yo tiene 1000 años que no tengo una relación con nadie. Entonces, pues mira, creo que se hacen, o sea, que se sienten muy bien inventando ese tipo de cosas.
Entonces no anduviste con
él. No, hombre, para nada.
El actor, visiblemente consternado, aseguró que no hay pruebas de este romance que dice es un invento.
Una cosa les voy a decir, y ustedes lo saben. Hoy en día, con todo esto, no puedes esconder una relación.
Claro.
No hay manera. Hay fotos, cenas, convives con las personas, todo. ¿Dónde está todo eso? No existe.
¿Te merece algún comentario?
No, ninguno.
Tal vez.
No, ninguno.
Aparte, si así fuera, Sergio, creo que pareja es de dos, ¿no? O sea, no tendría por qué salir a la luz pública.
Bueno, pues eso también. Pero yo no entiendo cuál es el meollo del asunto con esas cosas.
Por otro lado, comentó que vive tranquilo y admitió que en el pasado sí le rompieron el corazón.
Esa temática es de todos los tiempos y de todas las épocas. El amor es lo que mueve casi todas las historias. Tú ves las historias de balazos, siempre hay amor. Ayer, ¿no? A lo mejor no es el tema central, pero siempre lo meten. ¿Por qué? Porque es una columna vertebral del ser humano y de la vida del ser humano, ¿no?
Para Grupo Fórmula, Ernesto Buitrón.
Ay, un placer. Gracias, ¿eh? Oye, ojalá sí puedan
¿quién,
ir?
¿Quién entró, eh?
Gracias, amigo, te quiero. Gracias.
Ahí está. Ahí está Max, Sergio, bueno, Bazáñez. Ahora la pregunta frontal fue, oye, ¿qué opinión tienes
De
que Hugo Mejuto dijo que tú le rompiste el corazón? Yo creo que Sergio como que se desdibujó un poco. Ahora, durante esta entrevista lo negó.
Sí, él dijo que no existió como tal, que tiene mucho tiempo soltero, que no tiene ninguna relación de nada. Es lo que dijo Sergio Bazáñez.
Pues
no.
Es que dice que él no tiene ahorita una pareja.
Uh-huh, exacto.
Y que siempre ha estado soltero. Y ahora que, bueno, está haciendo teatro también.
Sí.
Pero también está vendiendo esta cosa de caldo de huesos.
Uh-huh.
Está bueno.
Yo no lo he probado, pero dice mucha gente que sí le
él
está
funcionando.
Él me
trajo a regalar una caja que trae unos sobrecitos. Uh-huh. El caldo de huesos viene líquido, te lo tomas en ayunas, pero sí te sientes bien.
Qué importante.
Bueno, lo acabo de empezar. Claro.
Vamos
pero
a ver el tiempo.
He sabido mucho que el caldo de huesos es bueno.
Es bueno.
Entonces, pues.
Oye, ¿sabes qué? También los vi a la velocidad del otoño.
Ajá.
Con doña Jacqueline Andere y Sergio Bazáñez.
Claro.
No sabes.
Bueno, Jacqueline no dio función este fin de semana pasado porque acuérdense que recibió el Ariel de Oro.
Uh-huh.
Entonces se fue a Puerto Vallarta, Puerto Vallarta. Y se fue a Puerto Vallarta a recibir su Ariel de Oro. Pero bueno, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me vas a echar de menos cuando te sientas sola.
Hay que sacar a los chamacos adelante.
Sí. Bueno, estamos de regreso y está con nosotros Luz Blanchet, porque ya saben que es embajadora del Dr. Simi. Entonces,
muy feliz.
Hoy nos vienes a contar de qué.
Ahí les va. Dice, ¿hoy de qué, verdad? Qué gusto saludarlos, de verdad, y qué gusto saludarlos también a ustedes. Es un placer. Yo me siento aquí como en casa. Oigan, es que todo el tiempo noticias nuevas y maravillosas. Se abre ahora el quinto Simi Ready.
Ok.
¿Qué? Ahora,
¿Simi qué?
Simi Ready.
¿Qué
es este centro de rehabilitación para personas con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad, pero es el primero que es en colaboración con el DIF. Y esto es en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Pero ahí les va, está brutal, de verdad está brutal. Porque tú imagínate que van a atender a más de 1,200 personas y van a dar más de 5,000 servicios. Estamos hablando de un montón de ayuda, la verdad. Bueno, de entrada en la inauguración se regalaron 40 dispositivos entre sillas de ruedas, muletas, andaderas, ¿no? Pero es un rollo muy integral, porque te van a atender tanto la parte de terapia física como terapias psicológicas, emocionales. Mm. Hay incluso actividades, ya sabes, de jardinería, van a haber nutrición. Pero, por ejemplo, dentro de las terapias físicas, estamos hablando de, se va a atender, por ejemplo, a personas que han sufrido algún tipo de lesión muscular, ósea o neurológica, cualquiera de que sean este tipo de situaciones que les impida llevar a cabo sus actividades cotidianas.
Claro.
Estamos hablando de una cantidad de personas, ¿ok?
Sí, claro.
Y el tipo de terapias que se van a dar, o sea, les voy a decir qué cosas me fascina que tienen. Porque tienen hasta una sala virtual, ¿ok? Donde, tú imagínate que pues a veces es tedioso ir a estas terapias, muchas veces son como molestas o dolorosas, ¿no? Pero tú, imagínate que entras a la terapia y de repente en lugar de hacerlo en un salón normal, es como un bosque, ¿no? En realidad virtual. O sea, como que es otro tipo de ánimo. O, por ejemplo, tienen unas sillas que por medio de presión te ayudan a mejorar la circulación,
sí, claro,
la parte muscular. Es con tecnología de punta. Los profesionales que atienden, súper calificados, ¿no? Atienden también, como les digo, la parte psicológica, que también es básica. Totalmente, es un 360. Es un terreno de 2,400 metros cuadrados con 1,200 metros de construcción. Atienden de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo genial de todo es que, por ejemplo, tiene un costo mínimo de recuperación que es en base a un estudio socioeconómico que se les hace a cada una de las personas.
Ah, okay.
O sea, está fabuloso. Sí, está como siempre pensado en todo.
Qué buena noticia, porque hay mucha gente que lo necesita la salud y que de repente no tiene
el alcance. Y más ahora que los hospitales no tienen ni curitas.
Exacto.
Entonces ahora la gente necesita más.
¿No? Y mucha gente...
¿Tienen que llegar a inscribirse o cómo para que les den el servicio?
Exacto.
¿Cuál es la dinámica?
Tú llegas a este, al CIMIREDY, ¿no? Que como les digo, está en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, para que se pongan bien listos. Y no solamente va a atender esa área, sino pues todas las circundantes para que se acerquen.
Claro.
Vamos en el quinto CIMIREDY, se van a abrir muchos más todavía este año. Tú llegas, presentas tu caso, ¿no? Y pues entras ahora sí que a un registro, te digo que se van a atender hasta 1,200 pacientes, es lo que se calcula, para que se pongan las pilas, ¿no? Para poderlo hacer como debe de ser.
Sí, uno por uno y con cita.
Y se van a dar más de 5,000 servicios.
¡Qué padre!
Todo integral, como les estoy diciendo.
Claro.
Y es que estamos hablando de que cuando tú ayudas a este grupo social... En realidad no solamente es al grupo al que ayudas, o sea, ayudas a toda la familia que le permites también poder seguir realizando sus actividades.
Claro.
Y eso repercute en la sociedad completa. O sea, es una sociedad mucho más funcional, es una sociedad mucho más productiva y demás.
Claro. Oye, pues qué bien, pues muchas qué felicidades padre. Al doctor Simi una
Totalmente,
vez más.
Una vez más.
Por esta.
Pensando en tanto.
Esta cosa de CIMIREDY en sí. Guadalupe, Nuevo León.
Junto con el DIF, sí.
Junto con el DIF, pero pónganse abusados allá en Guadalupe, Nuevo León, para que vayan y se apunten.
Exacto.
Y los puedan
ayuda,
atender.
Claro.
Totalmente.
¿No?
Gracias, Luz.
Gracias a ustedes. Gracias.
Oye, Max, fíjate que hace ratito dimos 20 pases dobles para Postdata a tu gato muerto. Ahorita tenemos pases para la arrolladora Banda de Limón, 26 a las 21 horas, 9 de la noche, este viernes.
En la Arena.
En la Arena, Ciudad de México, o sea, mañana, entonces comuníquese con nosotros a la multilínea para que se vaya a celebrar, pues con la arrolladora al 55-52-79-22-93, entonces bueno,
sí. Llame
ya rápido. Para que se los lleve.
Oigan, y fíjense que también ahí, donde andaba Sergio Bazañez, también estaba Michelle Viet. Y acuérdense que ella nos contó una vez que le habían puesto, quién sabe qué, en la cara, y que se le habían hecho unas
sí,
bolas.
Botagada.
Dice que ya se las arreglaron.
Fíjate que yo tengo una teoría, la vi hace poco en persona, y creo que como está usando brackets, aumenta un poco la parte de la boca, se infla. Entonces, yo creo que en esta parte también de que se puso brackets,
se le vea
más cachetoncita. Yo la vi bien, pero hay gente que ha estado troleándola.
Sí, que porque se hinchó mucho. A ver, vamos a ver qué dice ella.
Michelle Viet renueva su imagen y asegura que es una mujer que siempre gusta de estar a la vanguardia, pese a que ha sido criticada por los cambios radicales que ha mostrado en los últimos meses.
Pues ya sabes que yo soy radical, no me gusta quedarme en mi zona de confort, y la verdad le tengo que dar todo el crédito a Brando de 730 Salón, que es pues mi todo en cuanto al pelo. Él decide el color, él me hace el tratamiento, él me hace el corte, o sea, Brando es un crack, y sobre todo con el güero, pero a él es al que se le ocurre.
La actriz dijo que siempre ha buscado renovarse y le vale lo que digan mientras ella sea feliz.
Si entraviesa, y hablando del inicio de mi carrera, me rapé de la mitad de la 100 para abajo con una máquina del 5 para hacer el personaje Julio, imagínate que no soy capaz de hacer. Entonces, pues, finalmente es algo que me saca de mi zona de confort. Confío en las manos de los especialistas. En este caso ya llevo como 6 años con Brando y, pues, a mí me encanta.
Y aseguro que sí se ha sometido a varios tratamientos estéticos, pidiendo respeto a su persona y a sus decisiones.
Me ha hecho un tratamiento de AAP, que es una maravilla, y ahora con la doctora Ish nos hicimos un láser que me dijo que es el que se hacen las Kardashian, se llama Subway, que fue lo que vieron ustedes la otra vez en el Auditorio Nacional, que creo que les gustó, y entonces pues ahí vamos, de hecho el viernes vamos con la doctora.
Pero de repente es como de las que sí defiende que uno tiene que darse esos tratamientos, porque hay muchas que dicen que no.
Yo creo que se vale ser la mejor versión de uno mismo, conforme uno mismo considere. Ahora sí que nadie está para decir de nadie más. No estoy a favor del body shaming. Ahora sí que escuchamos, no juzgamos.
Para Grupo Fórmula, Ernesto Buitrón.
Bueno, esto es lo que dice Michelle.
Ahí está Michelle Viet. Sí le han estado atacando mucho, que si se hace, que no se hace. Ella jamás ha dicho que no se hace. Más bien, yo creo que se hace poquito. Pero
se ve muy guapa.
Se ve muy bien, en persona se ve muy bien.
Delgadita, sí, para el tráfico. Se ha conservado bien.
Está sigue delgadita, trabajando mucho. Tiene cuerpazo.
Sus hijas, que también las tienen.
Sí. Oye, sus hijas parecen sus hermanas.
De lo bien que se ve Michelle, porque sí. Se conserva bonita, ¿eh? Se ve
muy bonita y muy joven, muy bien.
Y sabes que siempre, nunca tiene desplantes casi con los medios de comunicación reciente, por lo menos una década para acá. Porque
sí.
Con Héctor Soberón, ahí sí eran.
No, unos bueno, corretizas. Es que también acuérdense que estuvo en este escándalo. Uh-huh. Que fue horrible, oye. Entonces sí. También por eso no quería hablar con la prensa, porque le iban a sacar a
y se juntaba con Haitovich, y ahí también ya ves que ahí se armaban los zafarranchos. No. ¿Sabías que un evento Haitovich acababa el zafarrancho, Max?
No.
Porque acuérdate que su primer esposo, Leandro Ampudia, es ludópata, adicto al juego. Sí. Entonces traía la separación, pero que también ella se había ido sin dinero porque el marido se gastó todo. O sea, un tema complicadísimo, pero yo creo que Michelle hace bien.
¿Y que tiene 3 o 4 hijos, no?
Como cuatro.
Como cuatro hijos. Y ella sola los ha mantenido.
Siempre los saca adelante. Porque ella sigue en pleito legal todavía con Leandro, porque le daba una cantidad que no marcaba el juez, dice ella. Y la verdad es que, ¿cómo están? Y aparte peleando, y si los niños viendo toda esta situación. Dijo,
sí, no, tiene un hotelito en Acapulco. Un hotelito chiquito que administra la familia.
Recuerde que le fue muy mal
ella
también.
Es de Acapulco.
En el huracán. Sí.
Ella es de Acapulco.
Entonces ahí está Michelle, pero bien. Yo creo que no debería dejar que las críticas le hagan.
No, que la afecten, no.
Yo la veo como la pequeña traviesa. Hay gente que
todo
dice que no.
El mundo la seguimos
la viendo. Seguimos viendo como sí. La pequeña traviesa.
No, se ve muy bien, la verdad. Y sus hijos, sí, de veras, parecen sus... Por sí, sus hermanos, porque sí. Ella cuando no trae maquillaje se ve más chiquita todavía.
Uh-huh.
Entonces se ve muy bien.
Sí.
Y como siempre se ha mantenido muy delgadita, también eso ayuda. Te ves más joven cuando eres más delgada. Vamos a corte y ahorita volvemos.
Una corriente
que no se... Perde el sillón lo que hace Héctor Bonilla.
Claro.
La fiera,
con sus pantuflas.
¡Claro! Es que ya
bueno, estamos de regreso. Está Chantal Andere.
¡Oli!
Guapísima, como siempre, flaquita, alta, bueno, bien vestida. Ay, igual que tu mamá.
Te quiero, gracias. Ay, Max.
Tu mamá, oye, qué bella se veía el día de los Arieles.
Ay, qué tal. Linda. No sabes estaba. Qué momento tan emotivo. Yo todavía veo imágenes y me dan ganas de llorar.
Ay, sí, yo lloré.
En ese momento hubo que contenerse mucho porque había que leer bonito y decir palabras bonitas y los tiempos, ya sabes, ¿no? Era un programa en vivo, una premiación en vivo, pero yo hasta el domingo que llegué, yo me regresé tempranito porque tenía función de la tiendita, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Y llegué al teatro y me fui al escenario y subí una historia en Instagram.
Buenísima.
Porque me dio una... Me acordé de mi mamá en Carlota ahí. Me acordé de muchas cosas. Y me fui a sentar al escenario solita, porque llegué del aeropuerto, me fui para allá para evitar no llegar a tiempo. Y me movió muchas cosas. Es increíble que una mujer de 87 años siga trabajando hasta el día de hoy, sigue activa en La Velocidad del Otoño, en la obra de teatro. Y ella estaba muy conmovida, se acordaba de muchas cosas, de sus inicios, se acordó mucho de mi papá, que fue su gran guía, su gran protector, su gran cuidador, esto no te conviene, este proyecto está bueno, este no me gusta. Entonces fue como ella decía, que a estas alturas de mi vida me honren con un premio de este calibre, que yo creo que se lo merecía ahorita y antes. Uh-huh. Pues fue muy emotivo. Fue un día muy, muy, muy lindo. Y yo todavía me mandan cosas y se me mueve todo. Porque además, como única hija, pues he sido parte fundamental de sus éxitos. Y fue lo que dije en ese momento, ¿no? Fue una mamá muy presente. Yo nunca tuve ausencia de mamá, ni nunca me dejaron encargada con nadie. Me llevaba para todos lados con ella. Y cuando ella tenía un evento del colegio, el Día de las Madres, el Festival de la Primavera, todo lo que pasa cuando somos chiquillos, la primera en estar sentada en la primera fila era mi mamá. Decía, yo no puedo llegar a grabar mañana a tal hora porque es el festival de mi hija.
¡Qué padre!
Después del colegio, con mucho gusto llego a trabajar.
Sí.
Entonces, pues es mi ídolo, es mi reina, es mi...
vida entera.
Sí, mujer. Aparte, como siempre, guapísima, bien vestida, con un vestido precioso. Sí, se veía preciosa, sí, la verdad, mi Jackie querida.
Sí, la verdad que sí.
Y además muy merecido el Ariel.
Bueno.
Oscar, ¿cuántos años de carrera?
68 va a cumplir.
¿Qué? ¿68 años de carrera?
Sí. Oh. Wow. El próximo año cumple 68 años de carrera. Y es que ha sido interrumpido. La pandemia fue la que la frenó.
Sí, claro.
Como a todos, ¿no? Así es. Pero si no hubiese sucedido eso, esa mujer no ha parado hasta el día de,
sí,
de hoy,
mañana, que tiene
función.
¿Y qué padre
recuerda tienen ustedes hablando del teatro? Porque yo recuerdo que en el teatro, ¿te acuerdas que tu mamá se cayó al foso?
Sí.
En la jaula de las locas.
Cuando fueron a develar las 100
representaciones. ¿Qué historias tienes?
No, ese momento fue un gran susto.
Bueno, no hemos dicho que está Juan Torres.
Muchas
que
gracias,
es el productor de la tiendita de los horrores. Y la tiendita de los horrores se repone. Pero cuéntanos ahora sí del foso.
La anécdota rápida es que fue un gran susto, pero lo glorioso fue la reacción de Jacqueline.
Sí.
O sea, ella, por querer abrazar a Mario Iván, se fue al foso, pero nadie... O sea, vio muy aparatoso en las imágenes, pero había una red de protección.
Sí.
Para los músicos. Si no hay eso, se mata, porque ahí está la batería, nada más. Entonces, ella cae, ya nos damos cuenta de que cae, Chantal sale disparada al foso. Y cuando llega Chantal con su mamá, ¿qué es lo que te dice tu mamá? Lo primero que te dice.
Cuando entro yo al foso de los músicos para ver cómo estaba, ya la habían levantado, ya estaba ya casi saliendo ella del foso de los músicos y me dice, mi amor, ¿me despeiné? Si le ves un gallito, aplástamelo porque tengo que subir a develar la placa.
Sí, claro.
Y yo a mí me estaba dando un coma diabético.
Okay. Y ella digo, subió
pero
y...
¿estás bien? No te duele nada. Ay, no, dime si estoy peinada o no. Sí, estás peinada. Se subió. Yo todavía me quedé como 2 minutos abajo así. Y entré al escenario después.
Sí. Y a develar.
Y a develar.
Y a darnos mucha suerte.
Me dice si Juan Gabriel se cayó. Porque yo no. Ay, no. Me decía unas cosas que yo ya me estaba dando el infarto.
Pero fíjate qué padre que continúes con el éxito de Doña Jacqueline. Porque esta obra, bueno, ya las tuyas son, Juan, un éxito. O sea, dices 8 semanas y se convierten en un año, año y medio.
La verdad es que me siento muy afortunado como productor y gracias a ustedes siempre, gracias a todo el equipo, gracias a Max por el apoyo. La verdad, siempre lo digo cuando tengo oportunidad de hablar con el público, que gracias al público se hacen las temporadas. Nosotros dependemos del público, no hay ningún patrocinador, no hay nada detrás de este éxito. Y estamos a punto de cumplir un año.
De la tiendita de los horrores.
200 representaciones. Wow. Y me tiene feliz, pero esto fue porque la obra fue como una bola de nieve.
Pero la quitaron un tiempo.
Y para descansar. Porque a mí en marzo estaba a punto de darme, después del Mago, después de la gira del Mago, que en ese momento, durante la gira, hice la producción de la tiendita, estaba yo rebasado. Estaba muy cansado.
Claro.
O sea, mi infraestructura es poca, es chiquita. Somos pocas personas haciendo muchísimo. Entonces, entonces la verdad es que estaba yo en un momento en donde necesitaba parar, pero por mí. O sea, como productor, si la cabeza del barco no está bien, ese barco no va a ningún puerto.
Claro.
Entonces, tomé la mejor decisión de mi vida, que fue parar. Fue cuando vino 3 semanas Marco Polo, nuestro queridísimo amigo de Monterrey con Tímido y Furioso. Después estuvo Slava's Snow Show y regresó la tiendita. Y ha sido el mejor regalo que nos ha dado el teatro. O sea, y ya hicimos 10 semanas, paramos otra vez para que venga Marco Polo, teníamos compromisos con él, ya regresamos desde la semana pasada. Las funciones han sido una cosa, no lo creemos, o sea, las ovaciones han sido enormes, hemos tenido teatro lleno, nos ha ido increíble. Nunca nos esperamos nadie de los que hacemos esta obra lo que al público le iba a pasar. O sea, lo que nos dicen al final de la función es irreal. Chantal,
¿cómo reaccionan?
Es que tú has hecho muchas obras de teatro y no sé si te pasa lo mismo que a mí. A mí nunca me habían pasado todo lo que me ha pasado y eso que he hecho La Jaula y El Mago. O sea, la gente realmente sale feliz.
Sí, es que es una obra muy 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 deliciosa.
Sí,
la verdad.
Es increíble.
Es una deliciosa.
Es deliciosa.
Sí. Y yo que siempre he sido malosa en todas partes, hasta en El Beso de la Mujer Araña era medio creepy, la vieja.
Aquí pobrecita.
Aquí soy una víctima preciosa, entonces me siento así como una florecita lastimada por la vida y me la paso bomba. Y luego cuando la planta me hace lo que me hace, me fascina esa parte.
¿Pero de qué trata la obra para la gente
Porque
que
ahora te hacen maldad? maldades a ti. Ah, bueno.
Claro, ahora me hacen maldades a mí.
Y la gente la espera para abrazarla al final, eso nunca.
Pero creo que es la única vez que te han abrazado. Sí. Porque siempre eres mala.
Sí, así de con ternura que les doy penita, sí. O sea, me han abrazado de que te admiran, ¿no? Así dicen, ay, eres muy mala, pero te admiro. Sí. Pero aquí es de lástima.
Ay,
te esperan para consolarte.
Cuando hay niños chiquitos, niños de 10, 12 años, cuando sucede lo que sucede conmigo y la planta, se esperan para ver que estoy bien.
Si estás viva.
Exacto.
O sea, se llama la tiendita de los horrores, pero no es de terror.
A ver,
sí. Es de ciencia ficción, muy divertida.
Ay, pero es una comedia muy divertida.
Y el domingo nació Audrey 2. Así empieza la obra. Sí. El 21 de septiembre, de una década no muy lejana, llegó a esta tierra. Y la que llega es Audrey.
El domingo pasado.
El domingo fue su cumpleaños.
Fue su cumpleaños.
Ay, qué padre. Le cantamos
y fue el
las
día
mañanitas.
Mundial de la tiendita de los horrores. En todos los países que se ha representado este musical, celebran el Día Mundial de Little Shop of Horrors.
Nos tocó dar función.
Estuvo increíble. Porque además llegan muchos fans que hacen su propio puppet de la planta.
En las butacas.
En su plantita.
Sí, pero muchos, y nos los enseñan al final.
Hay muchos que quisiera comprárselos. Llevan unas cosas increíbles.
Sí, es que tiene mucho fandom de la película. Quien se enganchó con la película, ¿no? Sí. Desde el 83, que salió la segunda versión, pues la gente, es como lo que la gente con Beetlejuice, que por la película se hizo fan de la obra de teatro, y aquí pasa mucho, entonces llegan con sus propias t-shirts dibujadas a mano por ellos, entonces nos esperan para enseñarnos todo, nos han regalado plantas. Ha sido una joya esta obra. Para mí ha sido un
gozo. Qué bueno que regresaste. O sea, que tienes el tiempo.
No, por supuesto. Sí. O sea, yo regresé de mi compromiso en Estados Unidos con Velvet.
Ajá.
Y le dije a Juan, si esto sigue, pero...
Yo sigo.
Claro. Y llegué un miércoles de Miami y el viernes estaba en el teatro.
¿Y el texto? ¿Lo decías fresco?
Lo tenía en mi computadora en Estados Unidos y lo repasé 2 semanas antes de venir para acá. En los ratos libres pasaba las canciones y todo.
Pero no saben el gozo de todos. O sea, de verdad, las vestuaristas que hicieron... Sí. Porque además ellas hicieron muchas cosas de la planta, de las ramas, de todo. Entonces, cuando les dijimos a todos que íbamos a extender, no solamente por una cuestión de trabajo, sino porque realmente nos sentimos felices. Uh-huh. O sea, el sábado y el domingo, porque ahorita los viernes no estamos por agendas, etcétera. Estamos sábados y domingos. Son días de fiesta.
Nada más están sábado y domingo.
Sábado y domingo.
En el Teatro Hidalgo.
En el Teatro Hidalgo. Nos quedan 5 semanas más hasta el 26 de octubre.
La tiendita.
Y quiero darle un regalo rapidísimo a toda la gente que te escucha, mi tía Max. O sea, les voy a dar 10 pases dobles para este sábado a las 5. Pero para toda la gente que no alcance, les voy a dar un regalo, porque aparte estoy cumpliendo 10 años en el Teatro Hidalgo.
Sí.
Y gracias al público es que esto ha sido posible. La gente que vaya hoy a la taquilla del Teatro Hidalgo y compre su boleto, hoy solamente, cerramos a las 8. Hoy. Van a comprar su boleto al 50%. Ah. Si compran uno al 50%, yo les voy a regalar 2.
¿Qué?
Ok. No, entonces, van a comprar uno al 50% y aparte se llevan 2 porque quiero festejar mis 10 años en el Teatro Hidalgo.
Ay, oigan, muy bueno. Uno al 50 y les regalan 2 más.
Así es.
Pero hoy, chicos, solo porque hoy. Luego van mañana y pasado.
Mañana y pasado ya no hay.
Ya no funciona porque
la gente llega al teatro ahorita.
Y hagan un esfuerzo porque, miren, si es una familia de 6... Van a pagar solo 2 boletos al 50%, que es 6. Comprando uno y van 6.
Perfecto.
Está buenísimo.
Pues nosotros ya nos vamos. Gracias, Juanito. Gracias, Chanti.
Nos esperamos en el Teatro Hidalgo.
Gracias, Marquito. Ernesto.
Gracias, Max.
Un beso y nos vemos aquí mañana, viernes, si Dios quiere. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.